Bueno, la semana pasada se dio a conocer por parte de colectivos de búsqueda de personas hallazgos de fosas clandestinas en el estado de Morelos, en varios municipios. Al menos 10 fosas clandestinas fueron encontrados en esta jornada nacional de búsqueda de personas que se realizó en el estado de Morelos. Vamos a conversar con María Herrera, fundadora de la red Enlaces Nacionales y vocera de esta sexta brigada de búsqueda de personas desaparecidas. María, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Sí, muy buenos días.
Son más de 10 fosas que se encontraron.
Así es. Estamos viendo que por todo el país estamos encontrando, ¿no?
Y Morelos.
Estamos encontrando fosas. Y esto para toda la sociedad debe ser un motivo de alerta, de consternación, porque la verdad, esta situación no puede seguir pasando. Y es muy doloroso que en un estado tan pequeño como es Morelos se esté viendo esta situación.
¿Cómo llegaron a estos lugares? ¿Cómo se encontraron? ¿Ya tenían alguna pista, María?
Se está haciendo un recorrido por todo el estado de Morelos. Y con el apoyo de la sociedad, desde luego que teníamos indicios de que por ahí había algo, ¿no? O teníamos información, mejor dicho. Pero se quiso verificar y fue por eso que se empezó a hacer este trabajo aquí. Además, las compañeras de aquí de Morelos, es decir, los colectivos, ya desde hace tiempo estaban pidiendo que viniera la brigada para poder ya en conjunto salir a buscar. Porque la verdad existe un miedo terrible.
Claro.
Y querían que se les acompañara. Y ahora que se está haciendo esto, pues estamos viendo que es una realidad, ¿no?
Sí.
Anteriormente se había trabajado tanto en Tetelcingo como en Jocutla. Y todo el mundo sabe, ¿no? Que se encontraron fosas, o sea, tremendas, claro, enormes.
¿Cuáles eran las características de estas fosas, de estas 10 fosas que se encontraron? Creo que algunas en Cuautla, otras en Yecapixtla, ¿no?
Así es.
¿Qué características tenían? ¿Se puede determinar si eran recientes o qué se encontró, María?
Bueno, han sido en ambas fosas, ha habido un poco de diferencia, ¿no? Anteriormente en la de Jocutla se vio que fueron personas que estuvieron, como podríamos decirle, de parte del mismo gobierno, sí, porque son personas que llevan en calidad de desconocidas, pero la van y las ponen en estas fosas clandestinas porque no les ponen ninguna referencia, no hace ningún trabajo, ¿sí? Para poder dar con el paradero de estas personas. Y vemos que sí ha habido diferencias, porque en esta fosa que se acaba de encontrar hace unos días, hay diferencia porque son fosas que las preparan de tal manera que a esta les ponen cal, ¿no? Y lo hacen, pues, por varias razones. Una, porque sabemos que la cal impide que el olor de las personas al entrar el cuerpo en descomposición salga rápido, ¿no?
Sí.
Porque no están muy profundas. De hecho, hay compañeras que le podrían dar más información. Mi hijo Carlos, por ejemplo, creo que sería el más indicado para esto, porque se ve, ¿no?, que sí hay diferencia. En otros casos los ponen en bolsas negras y los van acumulando, aventando las bolsas una tras otra. Y esta vez vimos que, pues no, está la fosa ahí, pero ponen muchísima cal alrededor para que, como les digo, impida que el olor, y aparte la cal hace una capa de protección muy parecida a la del cemento. Y como les digo, esto tanto impide que el cuerpo se descomponga más rápido, cómo que pueda salir el olor. Y en otras ocasiones las fosas son muy profundas. Esta no sé exactamente, no podría darle la profundidad, pero se ve que es como un metro o tres metros, más bien de 2 a 3 metros de profundidad. Y en otras ocasiones nos deja más profundos. Ha habido incluso en los cuales se alcanza a ver el montículo de tierra aún, y eso indica que por ahí pues hay algo, ¿no?
Entonces, las conclusiones que han sacado es que las autoridades pueden haber sido las que utilizaron esas fosas también para no identificar cuerpos, arrojarlos ahí.
No. Generalmente, ahí no. Sabemos definitivamente que no fue por parte del gobierno.
Ya. Me entiendo.
Sí, acá, por ejemplo, en Jocutla, sí, porque hay otros indicios, ¿no? Uh-huh. Pero, como le digo, hay personas, sobre todo las personas que son de aquí, compañeras que han estado viniendo con mayor frecuencia a hacer ese trabajo, pueden darle mayor información. Pero le voy a pasar a mi hijo, sí, para que él le dé con una mayor certeza la información.
Muy bien, ¿su hijo se llama?
Juan Carlos Trujillo Herrera.
Juan Carlos, muy bien. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Me da gusto saludarte, bien, gracias por acompañarnos. Conversábamos con tu mamá sobre las características de las fosas, qué fue lo que se halló. Cuéntame un poco, ¿qué se puede sacar en conclusión con la experiencia que ustedes tienen ya?
Pues mira, en verdad creo que estamos hablando de una crisis que puede enfrentar el Estado. Mencionaba y escuché ahorita que me decía mi mamá sobre qué tipo de participación pudiese tener el gobierno. Exacto. Para esta situación, y la verdad es que no es ajeno, no lo fue, y de cierta manera, aunque las características de entre un panteón como en Cojuta, por la irresponsabilidad y dolo sobre todo para hacer ese tipo de procedimientos y evitar que las familias algún día pudieran recuperar a sus familiares. La realidad es que también dentro de este lado no puede haber que en una mina exista esa gran cantidad de cuerpos sin que parte del gobierno conociera y supiera, ¿no? La verdad es que...
¿Cuántos cuerpos, Juan Carlos, fueron hallados en ese punto? ¿Cuántos cuerpos fueron encontrados?
Mira, lo que pasa es que por las condiciones, cuerpos completos al parecer son 4, que sabemos con claridad por el haberlos encontrado, sí. Pero se encuentran en el proceso de ir abriendo, pues cantidad de restos de personas que sabemos que no sabemos si es una, si son dos,
sí,
no, claro. Sabemos.
Sí. Por las características, ¿era de uso reciente o ha venido usándose en distintos momentos? ¿Qué se puede decir de estas fosas que se encontraron o es distinto, digamos, lo que se encontró en un lugar y en otro?
Pues yo pienso, casi estoy seguro, que no son tan lejanas. Uh-huh. En algunas se encontraron todavía restos con piel. Y en otra, o sea, el cabello y otras cuestiones que nos van a permitir la identidad. Claro. Eso quiere decir que no son fosas tan de tiempo atrás, pues.
Exactamente. Oye, y y la búsqueda de tus hermanos continúa.
Claro, nosotros como familia sabemos que a medida en que logremos despertar esta intención en todas las familias a nivel nacional, de una u otra manera ellos nos ayudan a buscar a nuestros hermanos. La brigada tiene un lema muy 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 hermoso, ¿no? Buscando nos encontramos. Uh-huh. Nos encontramos y comenzamos a seguir buscando y buscamos más. En el tema de mis hermanos, logramos, a Dios gracias, fundar un colectivo en Veracruz, en Poza Rica. Uh-huh. Y hoy son más de 150 miembros que son parte de este colectivo que está lleno de amor, y entonces ya no son dos ojos que buscan mediar los míos o cuatro con mi madre, sino son 300 ojos que con gran amor que nos han tenido, sabemos que seguirán buscando de manera directa o indirecta a mis hermanos.
Claro. Cuatro hermanos desaparecidos tienes, ¿verdad?
Cuatro hermanos, dos primos y un esposo y una sobrina.
O sea, una familia. En fin, pues te agradezco mucho. Van a continuar con esta labor también en Morelos, entonces. Este es un, digamos, primer paso, Juan Carlos.
Exactamente, este fue un primer paso el día de hoy. Intentaremos, más bien intentaremos, le daremos seguimiento. Ya ayer terminaron las actividades en términos reales en Morelos, pero estamos regresando a la Ciudad de México el día de hoy para intentar trabajar en otra intervención similar.
Claro. Entonces, nada más para precisar, de las fosas encontradas, ¿cuál es la que, me parece que la de Yecapixtla fue la más grande que se encontró, ¿verdad?
Efectivamente, en Yecapixtla es donde encontramos la fosa más grande.
Ya, y de ahí otras 9 fosas en distintos municipios.
No, ahí se encontraron las 9.
En Yecapixtla. ¿Y en Cuautla también?
Fue un resto, de cierta manera, porque hay un vacío.
Ah, ok.
Y en Amacuzac, otra.
No. Bueno, pues decían que es una fosa el estado, y habrá que ir municipio por municipio, tal vez.
Efectivamente, la intención es que podamos recorrer y poder, inclusive dentro del eje de sensibilización, tener un proceso de contacto con las comunidades para que no se sientan agraviadas por la presencia de la Brigada Nacional de Búsqueda. Gracias a Dios, esta primera etapa, y casi recorrimos la mitad del estado, como te decía mi madre, tuvimos muy, muy buena aceptación por la comunidad, por las comunidades, aunque son dolidas y lastimadas con mucho miedo. Claro. La verdad es que la brigada les genera una gran esperanza.
Ya. ¿Alguna respuesta de las autoridades ya? Bueno, algunos los acompañaron porque es lo que estaban pidiendo compañía, ¿verdad?
Exactamente. Mira, creo que la respuesta es muy complicado tenerla en estos momentos. Ya. Yo sí vi muy complejo el tema, como con muchas interrogantes, muchas preguntas. No es un proceso, primero, que le sea cómodo a cualquier autoridad. Uh-huh. La autoridad está acostumbrada a direccionar y a mandar. Y el que un grupo de familias, de mamás, vengan a direccionarte todo el estado, pues no es como del todo cómodo, ¿no? Claro. Sin embargo, logramos sentarnos con todos los poderes en el estado, y aún con esa falta de claridades, al parecer estarían sumando entre todos. Y es que es muy complicado en un estado donde está dividido políticamente, muy complicado, ¿no? Pero sí creemos que va a avanzar. Yo creo y estoy seguro que hay un antes y un después en el estado de Morelos. Uh-huh. Un antes de la brigada y un después de la brigada. La brigada vino a evidenciar y a revolucionar el estado completamente. Uh-huh. Y ya han salido ahí algunas iniciativas por parte del Congreso como para comenzar a abordar el tema. El día de hoy tenemos reunión con el gobernador antes de la salida. Intentaremos seguir poniendo el tema en el centro, que lo tomen como un tema primario, como el primer tema dentro de la agenda en el estado. Y cuidaremos que verdaderamente se dé una respuesta con voluntad política para tus compañeros.
Oye, Juan Carlos, si me permite, estaremos en contacto esta semana para ver cuál fue el saldo de esta reunión con el gobernador.
Perfecto,
¿te parece? Te agradezco mucho, Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera, bueno, toda una familia que se ha dedicado a la búsqueda de personas, ya nos contaba cuántas personas involucradas, cuántas personas desaparecidas, Juan Carlos, de 4 hermanos de entrada y otros familiares muy cercanos desaparecidos desde 2010.